transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Abuela de niña fallecida en Bahía Honda dice que las autoridades le pidieron no hacer declaraciones sobre el hundimiento de la lancha.
Las protestas de octubre pasado superaron las del 11J, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Aumenta la hospitalización de niños con dengue en varias provincias cubanas.
18 exgobernantes latinoamericanos piden al presidente de los Estados Unidos que levante el embargo a Cuba.
En Brasil, Bolsonaro autoriza la transición con el equipo de Lula da Silva y promete cumplir la Constitución.
Fiscal de la Corte Internacional pide reanudar investigación sobre supuestos delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Las dos Coreas intercambian lanzamientos de misiles en la mayor escalada de tensión en 7 décadas.
Y Rusia regresa al acuerdo sobre las exportaciones de cereales de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía y ya estamos aquí como siempre a través de nuestras redes sociales y las frecuencias de Radio Martí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 2 de noviembre de este año 2022 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Iniciamos ya este informativo con noticias de Cuba.
La abuela de la niña fallecida en el hundimiento de una lancha en Bahía Honda declaró este martes a Radio Martí que las autoridades le pidieron que no hiciera más declaraciones a la prensa y en las redes sociales. Ibet Pacheco con este reporte.
Autoridades cubanas pidieron a familiares de fallecidos en el incidente que involucró a 2 lanchas, una de ellas guardafronteras, al norte de Bahía Honda en Artemisa, que no den declaraciones a medios de prensa ni en redes sociales y prometieron que ofrecerían su apoyo a la familia. Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, niña de 2 años que perdió su vida en el incidente, dijo a Radio Martí que todo sucedió tras ofrecer una entrevista a nuestra emisora.
Y lo que me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en esto, que ellos me daban su apoyo, no sé qué. Una gente del DTI que me llamó para que no hablara, que no me metiera en los libros, las redes sociales. Después de una entrevista que yo di a Radio Martí también.
González nos comentó que su hija Diana Meizoso, quien perdió a su pequeña hija Elizabeth y fue lesionada durante el suceso, se encuentra devastada.
Está muy afectada con eso, afectada psicológicamente con él. Somos demasiado, esto es demasiado.
En el trágico suceso en Bahía Honda han sido identificadas 7 personas fallecidas hasta el momento. Entre ellos, Indira Serrano, de 18 años, residente en Pinar del Río. Omar Reyes, residente en Estados Unidos. Natalie Acosta Lemus, de 20 años, natural de Bahía Honda, como también la pequeña Elizabeth Meizoso. En la lista se encuentra además Aymara Meizoso y Gerandi García y una 7ª pérdida nombrado Israel Gómez, quien era barbero en el pueblo de Bahía Honda, según nos comentó González.
Era barbero y su padre, muy buena familia.
Según Yuneika González, su hija y el hermano de esta, quienes viajaban en la lancha, han hablado de una 8ª persona hasta el momento desaparecida.
Esto dicen los muchachos, refieren que hay una persona que está desaparecida, que era el que iba manejando la lancha.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo este martes a Radio Martí que es lamentable que los funcionarios cubanos politizaran este trágico incidente para criticar la política estadounidense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el hundimiento de la lancha con emigrantes. Jaxi Cires, el director de estrategias de la organización, así lo indica Radio Martí.
En primer lugar, estamos pidiendo una investigación internacional sobre lo que consideramos un hecho atroz e irresponsable. Creemos que hay suficientes elementos, comenzando por los testimonios de los sobrevivientes, que indican de que hubo una intención clara de golpear, de embestir, y así sucedió fuertemente, una embarcación en la que iban cubanos y cubanas, incluidos menores de edad. Hay una niña de 2 años entre los fallecidos, que no llevaban armas, que no ejercieron la violencia, que me imagino que hasta en los últimos momentos estuvieron sorprendidos, asustados por la violencia que se ejerció contra ellos, basándonos en los testimonios que están narrando las propias víctimas. Creemos que esto tiene que tener una respuesta internacional, porque ya el régimen se está encargando de vender, como siempre, su propia narrativa, y al final hechos como estos quedan en la total impunidad.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos informó el martes que capturó a un grupo de 43 balseros cubanos tras tocar tierra en los Cayos Marquesas. Otro grupo de 9 cubanos fue detenido tras tocar tierra en Coco Plum Beach, en Marathon, la Florida.
El jefe del sector de Miami, Walter Slosar, dijo en Twitter que el martes, en un periodo de 12 horas, se encontraron 52 balseros cubanos como parte de los operativos de la institución en un intento por detener la migración ilegal.
También la patrulla fronteriza detuvo a 47 migrantes cubanos que ingresaron el pasado fin de semana a territorio de los Estados Unidos por el estado de Arizona.
John Molding, el jefe del sector de Tucson, detalló que el domingo por la tarde 56 migrantes se entregaron a los agentes en una estación cerca de Lukeville y que el grupo estaba formado por 47 cubanos y 9 niños no acompañados de Guatemala.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó el martes que cuadruplicó su capacidad para completar los exámenes médicos de visa de inmigrante.
La representación diplomática estadounidense agregó en un mensaje publicado en Twitter que ampliará sus servicios consulares aún más en el año 2023 para facilitar una migración segura y legal.
En septiembre, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar todo tipo de visas de inmigrantes a principios del año 2023.
En otra información, una organización registra más protestas en Cuba este mes de octubre que en julio de 2021, cuando se produjo el estallido social. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
La cantidad de protestas públicas en Cuba en este mes de octubre supera las ocurridas durante julio de 2021, cuando se produjo el estallido social conocido como el 11J, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
A lo largo del mes de octubre se produjeron 589. También este mes hubo más protestas callejeras que nunca desde el 11 de julio. Hubo 71 protestas callejeras.
Dijo Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
El informe nuestro integra todo lo que es una expresión pública de protesta. Una protesta digital en que la persona da la cara y hace una demanda, eso entra dentro de nuestra contabilidad por una razón muy simple. A los efectos del Código Penal, eso está penado.
De las 589 protestas, 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales. En su análisis mensual de la gobernabilidad en la isla, el Observatorio Cubano de Conflictos estima que alcanzó su punto más bajo desde la rebelión nacional del verano de 2021.
En Cuba, el sistema de gobierno ha colapsado, ya se cayó y no hay manera de restablecerlo. No tienen los recursos, no tienen los mecenas exteriores. No ha caído el gobierno, que se apoya en las bayonetas del Ministerio del Interior, sobre todo. Entonces se abre un periodo, yo diría que de 1 a 2 años, en que o eso colapsa revolucionariamente porque hay fuerzas democráticas de la sociedad que se imponen al gobierno y a la oligarquía, o la propia oligarquía organiza la metamorfosis del sistema y lo transforma de un sistema mafioso totalitario como es hoy en un sistema mafioso con un mercado corrompido y controlado por ellos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Días después de que las autoridades sanitarias de Cuba alertaran sobre el aumento de casos de dengue en niños, cubanos consultados por Radio Martí denuncian un preocupante aumento de los ingresos hospitalarios. Tomás Cardoso con esta información.
Las autoridades sanitarias cubanas han alertado de un aumento significativo de los casos del dengue en edades pediátricas. En declaraciones a la agencia cubana de noticias, Damaris Borrego, jefa del servicio de atención en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez en Santiago de Cuba, advirtió de un aumento de la incidencia en menores de edad en esa institución de salud. También el diario Espiritual Escambray recientemente reportó un alto número de ingresos por dengue en el Hospital Infantil Provincial. Sobre esta situación, residentes desde la isla confirmaron a Radio Martí que los casos del dengue entre menores de edad se han disparado. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresó su preocupación por los casos del dengue entre menores en el territorio.
Es continuo la cantidad de niños que están arribando aquí al pediátrico con Octavio de la Concepción y La Pedra con dengue, y sabemos las dificultades que pasan estos niños, primeramente por la falta de medicamentos tan grande que hay.
También en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón hay muchos menores internados, cuenta Iván Guerra.
Niños con picada de mosquito, enfermos de dengue, entre ellos una de mis hijas fue ingresada en el Hospital Abalial, que terminó ahí con una deshidratación aguda.
En el Hospital Infantil de Santa Clara, José Luis Miranda, también hay un incremento de los ingresos, señala el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Santa Clara, ese dengue está hospitalizando mayormente a los niños, lo está dejando bastante débil ante la poca opción de medicamentos.
El Hospital Infantil de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, no da abasto al número de ingresos, advirtió William Tamayo.
En el Hospital Pediátrico de los Niños sigue la situación incrementándose cada día más. Van entero, está contaminado de dengue.
Por su parte, la campaña de prevención del gobierno cada día es menos efectiva para combatir el mosquito, expresa desde San Antonio de los Baños Daniel Alfaro Frías.
Están los hospitales colapsados, aquí no se fumiga, el mosquito anda por la libre. Lo que es control de vectores, eso no existe hace mucho tiempo. O sea, existe lo que es la oficina, pero el trabajo no existe.
Lady Tavares reside en Camagüey y reportó.
Con tantos apagones, las personas las están picando los mosquitos. Nos fumigan, toda la cuadra está llena de saquitos de basura, no hay de nada.
Eldris González Pozo vive en Santiago y califica de crítica la situación con el dengue en el territorio.
Hubo un muerto aquí en el 30 de noviembre, se llama Efraín, el muchacho era cartero, tuvo dengue hemorrágico. El pesquisaje no se está haciendo realmente como se debe hacer.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Joel Acosta Gámez describe el escenario con el dengue.
Ellos no pueden ir a fumigar porque no tienen esa capacidad para hacerlo. Y como no hay recursos tampoco en los hospitales para atender a estas personas con dengue, pues lo mandan para la casa bajo medicación de ellos mismos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
18 exgobernantes latinoamericanos y caribeños firmaron una carta dirigida al presidente Joe Biden para pedirle que levante el embargo contra Cuba debido a la devastación causada por el huracán Ian.
En la misiva compartida con la agencia Prensa Asociada, los signatarios también solicitan a Biden que retire a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
La carta fue enviada en momentos en que Cuba atraviesa una fuerte crisis económica, política y energética y un éxodo migratorio.
Entre los firmantes se cuentan la ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, los ex presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, así como ex gobernantes de Bolivia y Belice.
Todos ellos son de izquierda o de centro, reporta Prensa Asociada. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene programado votar esta semana una resolución de condena contra el embargo.
Expertos en asuntos cubanos coinciden en que la crisis económica por la que atraviesa la isla es la peor de las últimas 6 décadas e impacta a toda la sociedad. José Luis Ramos presenta los análisis de un académico y un periodista.
Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, expresó que Cuba atraviesa una prolongada crisis que impacta profundamente todos los ámbitos de la sociedad. Según Duany, una crisis peor que en los años 90.
Muy difícil, yo creo que las estadísticas, las historias, los reportajes que uno lee constantemente, la gente que viaja y que regresa, todo muestra que en este momento se está viviendo la peor crisis económica, social y también política que el país ha vivido por lo menos desde el periodo especial, desde el principio de los años 90.
La crisis económica y social en Cuba se ha crecido en los últimos años y será difícil que el país salga de su estancamiento económico al menos durante los próximos años, señalan analistas. La periodista Camila Acosta coincide con Duani. La situación es muy grave, dijo.
Sí, claro. Estamos en medio de una crisis nunca antes vista en la isla, por lo menos en estos 63 años, incluso peor que durante el periodo especial en los años 90. Y el régimen cubano pues está recurriendo por todas las vías posibles a tratar de recaudar dólares. Y el turismo, por supuesto, que siempre ha sido una de las principales fuentes de divisa, pues necesitan rescatarlo de alguna manera.
En Cuba, el Producto Interno Bruto en 2020 decreció un 11%, recordó el profesor Duani, y en 2022 tendrá un crecimiento de apenas un 2%, agregó.
Que no, obviamente no va a compensar por la pérdida de ese año terrible del 2020. A eso añadirle los apagones, el huracán último que pasó y acabó con Pinar del Río, las protestas constantes que se verifican, la respuesta extrema del gobierno con respecto a manifestaciones pacíficas, todo francamente pinta un cuadro muy desolador para la sociedad cubana.
La economía cubana caerá aún más en 2023, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Con 15 minutos, rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica para la tarde de hoy miércoles. Para Cuba, pues se pronostica una tarde cálida con temperaturas máximas entre los 29 y 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados. El cielo estará nublado en localidades de la región occidental con algunas lluvias aisladas y en el resto de la isla.
En cuanto a los vientos, procederán del nordeste al este con velocidades de entre los 10 y 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte de Cuba. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte occidental y ambas costas orientales, pero poco en el resto de los litorales cubanos.
Como siempre, a esta hora les invitamos a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros sobre las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí y estará hablando sobre Filadelfia, que blanquea a los Astros 7-0 y toma ventaja de 2-1 en la Serie Mundial. Los Phillies han ganado 6 juegos consecutivos en su feudo esta postemporada y hoy termina la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. Nápoles, el Bayern de Múnich y Liverpool se postulan como los favoritos en los octavos de final. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró el martes que el país está preocupado por el panorama de amenazas ante los informes de que Irán podría estar preparándose para un ataque inminente contra Arabia Saudita. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Arabia Saudita ha compartido inteligencia con funcionarios estadounidenses que sugiere que Irán podría estar preparándose para un ataque inminente contra el reino. Las mayores preocupaciones sobre un posible ataque contra Arabia Saudita se producen en un momento en que Estados Unidos critica a Teherán por su represión de las protestas generalizadas tras la muerte de una joven bajo la custodia de las fuerzas de seguridad iraníes. Y cuando la administración Biden condena a Irán por enviar cientos de drones, así como apoyo técnico a Rusia para su uso en su guerra en Ucrania. El vocero Ned Price. Él dice que están preocupados por el panorama de amenazas, que están en contacto constante a través de canales militares, diplomáticos y de inteligencia con los sauditas y que no dudarán en actuar en defensa de los intereses de Estados Unidos y de los socios en la región. El diario The Wall Street Journal fue el primero en informar el martes sobre los sauditas y la inteligencia que compartieron con Estados Unidos. Ambos países acusaron a Irán en el 2019 de estar detrás de un ataque en el este de Arabia Saudita que redujo a la mitad la producción de petróleo del reino y provocó un aumento en los precios de la energía. Los iraníes negaron estar detrás de ese ataque. Los sauditas también han sido atacados repetidamente en los últimos años por drones, misiles y morteros lanzados por los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, en represalia por la participación de Arabia Saudita en la guerra civil que comenzó allí en el 2014. En las últimas semanas, la administración Biden ha impuesto sanciones a funcionarios iraníes por el trato brutal a los manifestantes tras la muerte de una joven de 22 años mientras estaba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad iraníes. La administración también impuso sanciones contra Irán por suministrar drones a Rusia para su guerra en Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Una profesora estadounidense que lideró un batallón femenino del grupo terrorista Estado Islámico fue condenada el martes a 20 años de prisión por un tribunal federal de Alexandria en el estado de Virginia.
Alison Flug-Ekren se declaró culpable en junio de conspiración para respaldar al grupo yihadista y admitió haber entrenado a más de un centenar de mujeres y niñas en el uso de armas de fuego y chalecos de explosivos.
La acusada llegó a hablar de planes para llevar a cabo atentados en Estados Unidos durante la década que pasó en las filas del grupo terrorista en Libia, Egipto y Siria, según el acuerdo de culpabilidad que firmó con la Fiscalía.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó el martes el estado de la Florida para dar un último impulso a la complicada campaña del Partido Demócrata a una semana de las elecciones legislativas de medio mandato. La agencia francesa de prensa informa.
Visita de Joe Biden a Florida. El mandatario busca presentarse como defensor de la clase media frente a una oposición republicana que, según él, defiende la causa de los más ricos. Por años hemos luchado para lidiar con los costos de estos medicamentos y ahora finalmente podemos con el alivio del tope de $2,000. Pero si los republicanos se salen con la suya para tener más en sus bolsillos, no va a suceder. Las encuestas consideran que es probable que el Partido Republicano arrebate a los demócratas el control de la Cámara de Representantes. Es más incierto lo que podría suceder en el Senado, que renueva un tercio de sus 100 miembros. La economía, con una inflación anual de 8,2%, es el principal lastre para el oficialismo en estos comicios, en los que también se elige a una treintena de gobernadores estatales. Más de 21 millones de personas de 46 estados ya acudieron a las urnas por medio de la votación anticipada.
Avanzamos ahora en noticias de América Latina.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó el martes la transición con el equipo de Lula da Silva y prometió cumplir con la Constitución en su primer pronunciamiento tras perder el domingo las elecciones. La AFP recogió sus declaraciones.
Bolsonaro no se refirió directamente a su derrota ni mencionó a su rival Lula, quien ganó con 50,9% de los votos contra 49,1%.
Siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución.
Siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nunca hablé de controlar o censurar los medios ni las redes sociales. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Bolsonaro mantuvo al país en vilo durante dos días, al guardar silencio luego de su derrota en el balotaje, cuestionó durante meses sin pruebas el sistema electrónico de votos y despertó temores de que no aceptaría la derrota. El pronunciamiento del mandatario coincide con el segundo día de bloqueos de carreteras para protestar contra el resultado electoral.
Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas.
Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, como invasión de propiedades, destrucción de patrimonio y restricción del derecho de ir y venir. Lula asumirá sus funciones el 1 de enero.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, emitió una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares Primera del organismo para reanudar sus investigaciones por los supuestos delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Khan concluyó que pese a que las autoridades de Venezuela han emprendido medidas destinadas a abordar diversas cuestiones estructurales y sistémicas, estas son insuficientes en su alcance o no han tenido aún consecuencias palpables.
Ahora corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre el próximo paso a seguir después de que Khan haya presentado ya su solicitud para proceder con la investigación.
Tras la reunión sostenida con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario Nicolás Maduro se compromete a evaluar el regreso de Venezuela a la CAN y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Pasaron 6 años para que un presidente colombiano se reuniera de nuevo con Nicolás Maduro. Este martes, en Caracas, Gustavo Petro, presidente de Colombia, puso en la mesa temas como la relación bilateral, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Para Gustavo Petro, la reconstrucción de la frontera es el primer paso para retomar la relación entre ambos países.
La frontera está en manos de las mafias. Quedó en manos de las mafias, de lo que llamamos las organizaciones multicrimen, organizaciones cuya cabeza, cuya jefatura ya es multinacional, que es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas, que comenzó hace 50 años y lo que nos ha dejado hoy es desestabilización democrática, 1 millón de muertos en América Latina y territorios que realmente se han perdido, tanto para las sociedades como para los estados.
Nicolás Maduro dijo que había buenas noticias, haciendo referencia a la Comunidad Andina de Naciones y el regreso de Venezuela, así como también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
He sido muy receptivo y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro.
Y continuamos con noticias internacionales.
Pyongyang y Seúl intercambian lanzamientos de misiles en la mayor escalada de tensiones registrada en la península de Corea desde la guerra entre ambos países 7 décadas atrás, informa Judith Martín Rodríguez.
En un ensayo bélico sin precedentes, Corea del Norte disparó casi una veintena de misiles en diferentes direcciones y al menos 3 de ellos hacia territorio surcoreano, elevando así las tensiones ya existentes entre Pyongyang y Seúl, que ahora alcanzan niveles históricos. Por primera vez, uno de los proyectiles cayó en aguas del sur. Según el ejército de Corea del Sur, el misil impactó a tan solo 57 kilómetros de la costa surcoreana, mientras que en la isla de Uleundo se activaron las sirenas antiaéreas. Y es que hasta ahora ninguno de los numerosos misiles balísticos lanzados por la administración de Kim Jong-un había sido disparado hacia territorio de Corea del Sur. Y según el ministro surcoreano de Defensa, es la primera vez desde el final de la guerra de Corea que un misil cruza la llamada línea límite norte, la frontera marítima que separa las aguas de ambos países. En respuesta y luego de los lanzamientos norcoreanos, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y ordenó el lanzamiento de 3 cohetes al norte de la frontera marítima en una muestra de la capacidad y disposición de Corea del Sur para atacar al enemigo con precisión. Paralelamente, esta semana, unidades de Estados Unidos y de Corea del Sur comenzaron el conocido como Ejercicio de Tormenta Vigilante, un conjunto de maniobras de entrenamiento que, según afirman desde el Pentágono, mejorará la preparación para el combate y la interoperabilidad de todas las unidades involucradas. El general de brigada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Pat Ryder, ofreció más detalles.
Aproximadamente 240 aeronaves y miles de miembros del Servicio de la Fuerza Aérea de la República de Corea, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Cuerpo de Marines y el Ejército estadounidense participarán en este entrenamiento que estaba programado desde hace mucho tiempo y que fortalecerá las capacidades operativas y tácticas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y Ucrania reanudó sus exportaciones de cereales después de que Rusia accedió a reanudar su participación en un acuerdo mediado por Turquía y la ONU. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Rusia reanuda su participación en el acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Así lo anunció el Ministerio de Defensa el miércoles, tras haber recibido garantías sobre la desmilitarización del corredor utilizado para el transporte de granos. Gracias a la participación de la ONU, así como a la ayuda de Turquía, fue posible obtener las garantías escritas necesarias de que Ucrania no utilizará el corredor humanitario y los puertos ucranianos designados para la exportación de productos agrícolas para las hostilidades contra Rusia. Turquía, que junto a la ONU fue mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado en julio por ambos bandos. Desde su instauración, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del Mar Negro. El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Moscú había anunciado el fin de semana que suspendía indefinidamente su participación, después de acusar a Kiev de un masivo ataque contra su flota del Mar Negro amarrada en Crimea.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar allí en nuestras redes sociales. Continuamos con informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Que tengan muy buenas tardes.